Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan Becerra, ¿cómo le va? Buenas tardes. El gusto de saludarlo una vez más.
Buenas tardes.
Casi que lo quiero interpelar sobre todos los proyectos. No te veo hace mucho,
Juan. Sí,
no
nos vemos una vez por mes, pero me pueden invitar a comer a sus respectivos hogares.
Sí, no eso lo vamos a hacer.
Claro, por ahí me perdí uno de un mes pasado y ya son 2 meses.
Ah, ¿vos dónde estabas?
No lo sé.
No, tenías una fiesta de aniversario con tu mujer y fue muy celebrado acá.
Es que creo que fue feriado.
¿Eh? El de mayo.
Creo que cumplías. ¿No fue así? Fue
una efeméride. No,
una efeméride amorosa. No fue así.
No, pará, la última vez que. Cuando vos faltaste por el aniversario, también era feriado. Quiero defenderte.
¿Por qué? ¿Un aniversario? Falté un día de un aniversario.
Pero sí, porque era 2 de abril.
Por lo de Malinas.
No me acuerdo nada, pero al mediodía me fui a comer.
Sí.
Sí. Y vos le me sos así,
sí,
también.
Pero
sos
era de tronco.
Ah, era un feriado, era un feriado.
Era un feriado.
No. Era un feriado, salí al aire desde el feriado, puse al aire a Rafa Arcaute, a Juan Pizorín y hablaron de Michael Jackson.
Sí, señor.
Exacto, exacto.
Ahí está.
Pero mirá que yo no lo estaba atacando, al contrario, me parece que es un gesto.
Es un diálogo.
Obvio.
Bueno,
¿cómo le va?
Muy bien.
Me alegra. Acá nos trae un libro que se llama Felicidades.
Nos trae,
bueno. Bueno, me acerca, no, me lo habían mandado antes y yo...
A mí no.
Que dámelo el
pero
día
Malena,
que viene.
Malena, yo te voy a dar uno que es el posta.
Ok.
Ese es el. Ese es el de segunda selección.
En
falta la mitad.
Aparece. Me quiere contar usted. John Travolta, bueno, con la cara de Cortázar.
Sí, bueno, habrán visto que las estrategias de marketing de las grandes editoriales no se privan de nada en un momento de crisis donde solamente se vende un solo libro.
Ah, ¿sí? ¿Cuál?
Y el de Cristina.
Sinceramente.
Claro.
Y sí, es verdad.
Entonces, bueno, tuve la fortuna de que saliera a competir con Sinceramente en este mes como novedad.
¿Es el peor mes para sacar un libro? ¿Es como sacar una película con Avengers?
En vacaciones
y
de invierno.
Y es un poco así. Aunque es diferente porque, digamos, las películas se transmiten a través de pantallas. Entonces, por ejemplo, el cine independiente no tiene pantallas cuando estrenan una película como esta. Me parece en el mundo editorial es diferente la situación, pero la restricción de las compras no obedece, digamos, al gusto, sino a la falta de dinero.
Claro, no, por eso si decido este mes comprar un libro,
y sí,
compro Sinceramente y no compro este. ¿O?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya veremos qué ocurre. Es un libro sobre lo desparejo, que es un poco el tema de hoy.
Me interesa.
Obviamente es un libro que... Sabrán ustedes lo que es cuando lo lean, pero solamente voy a aludir a su epígrafe, que es un epígrafe de Céline, que es un escritor francés que a mí me gusta mucho, y que dice, es juventud lo que queremos de nuevo.
¿Sí?
Que es, bueno, es lo que dice Céline, es una frase con la que uno se puede identificar, a veces, otras veces no, porque también el veterano lo que siente con mucho resentimiento en su interior es que la juventud es un tesoro que el joven no sabe... utilizar.
Y que uno mismo no ha sabido o no ha valorado hasta que la perdió, ¿no? Es el peine que te dan cuando te quedaste.
Claro, exactamente. Creo que querés la juventud, sentirte como cuando te sentías cuando eras joven, pero con la cabeza de hoy.
Y por eso el anciano decrépito o el señor ya entrado en años.
Sí.
Estoy hablando de todos.
Me habías mirado de reojo.
De todos nosotros.
A mí directamente.
Dice, ¡pibe! Tenés 23 años, pibe. Andá y divertite. ¿Viste? Como si el pibe no se estuviera divirtiéndose.
Y a los 23 uno es una especie de bola,
o sea,
de angustia.
No me eché la bola, yo hago lo que puedo. No,
la identidad no está definida. Digamos, el estrés vital de la persona joven es mucho más intenso que el de la persona madura.
Claro.
Aunque me cuentan que hay muchos bobazos también alrededor de los 50. Es decir, la relación con el mundo cambia. Para el veterano, retrospectivamente, no hay mejor momento que el de la juventud. Yo no soy de ese tipo de veteranos, discúlpenme.
Yo es no la pasé muy bien en mi juventud.
Pero no puedes llorar ahora. Porque...
Ah, bueno, perdón.
Sí, pero, la adolescencia también es como es una época dura.
¿Qué te pasó?
No, me parece que sufría mucho, que era una... Por eso me gustaría algunas cosas de la juventud, que hoy te sentí que te cansas más o no sé qué. Tampoco me siento tan vieja, pero con la cabeza de ahora, que hay cosas que ya, bueno, no importa tanto.
Sí. Es cierto, pero vos sos muy joven todavía.
Sí, es verdad.
No sabés lo que es mirar hacia atrás y ver ese páramo.
Y lo tremendo del crecimiento es ver a una edad en la que vos no te sentías un pendejo y hoy considerás un pendejo. No, está con una pendeja de 32. Ah, 32 es pendeja.
Ahora es pendeja.
Es pendeja,
bueno,
32.
Claro.
Es que ese es el tema de hoy y me da mucha vergüenza tratar de llevarlo a cabo. Primero, como dos bestias, junto a dos bestias como ustedes, que más o menos deben pensar lo que pienso yo. Pero me da mucha más vergüenza estar al lado de Malena, que es como una exégeta del amor. Del amor desparejo.
Es muy enamoradiza.
Sí, soy muy enamoradiza.
Del amor desparejo. Porque, obviamente que es una conversación sobre la que nadie sabe nada, por lo menos no del todo. Uh-huh. Pero bueno, al mismo tiempo también hay como cierto sacerdocio alrededor de ese fenómeno que llamamos amor y que nadie sabe muy bien en qué consiste. Es como un poco lo que le pasó a Santo Tomás cuando le preguntaron qué era el tiempo y decía, bueno, si no me preguntan, lo sé. Ahora, si me preguntan, es mucho más difícil saberlo. Yo tengo como dos, de todo lo que hay dando vueltas, tengo como dos de estos sacerdotes, tengo dos que me parece que son los premium. Uno es Roland Barthes, que escribió Fragmentos del discurso amoroso, que es un libro extraordinario. Dice muchas cosas, yo muchas no me acuerdo, pero sí me acuerdo de una que dice, bueno, prefieres durar arder. Uh-huh. Que son como las dos grandes vías del amor. O incendiarse, digamos, pronto, o durar, que es como otra mecánica y tiene más que ver con la narrativa larga del amor.
No se puede arder y durar.
Y yo creo que las dos cosas no. Aunque a veces puede ser que uno haya momentos de ardor. Ardor en el sentido de incendiarse, ¿no?
Sí,
no
sí.
En el sentido pasional.
Sí, frase que tomó Cerati también para Deja Vu, me acuerdo.
Bueno, quizás lo haya sacado de ahí.
Sí, sí, seguro. Sí,
y la otra es como una especie de, me parece a mí, de aforismo que no es de Naronsky justamente, que dice, el que ama espera. Digamos, esperar es un poco la experiencia quizá única de la persona enamorada. Bueno, Barthes tiene muchos libros, en muchos tiene un vínculo con el amor. Hay otro libro que se llama Cómo vivir juntos, que en un momento dice, el amor es una cuestión de distancia. Yo supongo que habla de distancia espacial, porque habla de cómo la gente vivía con otras personas de la época de los monasterios hasta ahora. ¿Por qué uno vive con una persona dentro de su casa? Con una mujer, que es un poco el dispositivo común.
Sí.
¿Por qué uno vive cerca de la persona que ama? ¿Por qué no puede vivir más lejos? Y bueno, en esa distancia, el cerca lejos, es donde va a radicar la suerte de ese amor. Y después está también Alain Badiou, que es digamos, no de la estatura de Barthes, pero también un filósofo francés, que escribió un libro que se llama Elogio del amor, en realidad es una serie de conversaciones con un periodista, donde él dice que el amor es pura diferencia, digamos, que el amor se caracteriza por la diferencia. Y hace como una especie de estudio sobre Mythic. Mythic es como la prehistoria de Tinder. Uh-huh. Yo no conozco mucho
Tinder.
Es un
sitio de encuentros. Bueno, pero es un sitio virtual de encuentros.
Una aplicación de citas.
No sé en Tinder, Malena, pero sé perfectamente.
Pero
cómo
quiero decir, no conozco.
Está basada más en la imagen, digamos. Vos ves una foto y el otro ve una foto. No hay
un
mucho
rango de qué es lo que vos querés.
Exactamente.
Que
es que exactamente eso es lo que detesta Badiou. Porque dice que si no hay diferencia, no hay amor. Que el amor solamente se puede dar en la diferencia.
Y es curioso porque estas páginas buscan las similitudes.
Y por eso él ataca Mythic, que es como el primer gran dispositivo de encuentro entre personas, que solo buscaban entre sí sus parecidos.
Uh-huh. Es muy adolescente también, discúlpeme, cuando uno es más chico dice, tenemos los mismos gustos, sí, como te enamorás del que...
Escuchamos la misma música.
Del que reafirma un poco tus gustos.
Sí, y uno a veces contagiándose y tal vez no me gustaba el heavy metal, pero sí, me copa para atraer al otro. Claro. Y te das cuenta que después se iba con la que le gustaba todo lo contrario. Exacto. Y decía, no, esto no me gusta. Y decía, era por ahí. Había que ser más auténtico en la vida.
Claro. Y que yo creo que hay que pensar en el concepto de pareja también. Digamos, el tema de pareja. De
eso
haya,
te iba a decir.
Digamos, la estructura de la paridad, que es una ilusión. Uh-huh. A mí me parece que son como dispositivos de emparejamiento, más bien, la pareja. Es decir, como de tratar de equilibrar dos fuerzas que no tienen nada que ver entre sí. De hecho, me parece que Romeo y Julieta es como la historia de amor más realistas de todas las que ha podido tener la historia y la literatura, porque, bueno, uno es un Montesco, tu mujer es Capuleto, puede haber amor solamente en el desacuerdo. Entonces lo que dice Badiou es que le resulta insostenible la idea de que las parejas o el encuentro amoroso solo puede darse a través de lo común, no del espacio común, sino de las ideas comunes, es decir, de lo común en el sentido más universal. Uh-huh. Así que ustedes saben que si yo me llegara a separar mañana y me meto en Tinder, me sacrifica.
no lo permitimos.
Porque es una,
bueno, pero el amor es distancia, nos decía uno de los filósofos, y ahí buscás en distancia. Vos podés un rango de kilometraje.
10.000 kilómetros.
Claro.
Cómo salen a defenderlo con los tapones de punta,
¿no?
Muy bien, cómo ocultan cosas, ¿eh?
Te estamos guardando por las dudas.
Todos han caído ahí.
En pareja nosotros.
Bueno, entonces, digamos, venía con la idea de cuestionar las parejas desparejas en el sentido de la edad. Y ahora en realidad se me da por avalarla, justamente inspirándome en Badiou, porque una de las grandes diferencias, una de las diferencias comunes, digamos, o más frecuentes que uno puede encontrar en la pareja, es la diferencia de edad.
Claro.
Ahora, cuando la diferencia de edad es muy...
muy amplia.
Es muy amplia, ya es difícil de zanjar. Yo creo que, sobre todo porque, bueno, cada cual obedece a una cultura determinada, el lenguaje es diferente, salvo que uno aspire a encontrarse en el espacio común que sería el de las conversaciones que tienen origen en lo exterior. Por ejemplo...
Pensé que en la cama.
No, bueno...
También.
Bueno, en la cama...
Bueno,
sí. Bueno...
muchas veces ocurren en la cama estas conversaciones.
Bueno, sí, pero digo, tiene que haber una vida común también. Por ejemplo, mirar series puede ser una manera de entrar a una conversación acerca de lo más próximo de ambos. Pero me da la sensación de que el veterano o la veterana es quien tiene que hacer el esfuerzo de la aproximación. Quiero decir, la juventud es más suelta, más silvestre, es más intensa. Entonces, yo creo que la dificultad de adaptación está... más bien puesta por el lado de la veteranía. Eso no quiere decir que, digamos, uno vaya de cajón al fracaso. Por ejemplo, hace un tiempo, hace unos meses, leí una entrevista a Fito Páez, que tiene una novia muy joven, y él decía que una de las gracias es la diferencia de edad. O sea, que la diferencia de edad era una fuerza que atraía a estos dos personajes, dejando la distancia que a simple vista uno podría pensar que tienen.
Claro. Sí, sí, era un atractivo, era un bien,
sí,
de la
no,
pareja.
No es una dificultad, digamos. Cuando ya los dos están en una edad adulta, digamos, ¿no?
Sí, 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 claro. Sí.
Obviamente, obviamente.
Bueno,
no solo por la minoría de edad, sino por esto de ya tener sus ambiciones, tener como cierta parte de tu vida resuelta. Y también aparece qué prioridad es importante para cada uno, ¿no?
Bueno, yo creo que también hay una cuestión de cómo se desea, digamos, ¿no? Mm. Por ejemplo, ahora recuerdo el libro de la perversión, que es Lolita, donde, digamos, uno de los protagonistas, el profesor Humbert, tiene 47 años y se enamora de la hija de su mujer, a quien, digamos, va a terminar matando para quedarse con la hija en concepto de tutor. Y entonces... digamos, la relación se hace un poco más franca. Ella tiene 12 años, él tiene 47, y lo que se ve en el libro, no solo en el libro La Boca, sino también, curiosamente, en las dos adaptaciones cinematográficas, una de Kubrick, que es del principio de los 60, y otra de Grand Line, que no es mala, es la desesperación del hombre por esa chica. La desesperación, es decir, el descontrol y la inferioridad. Quiero decir, uno tiende a pensar que cuando ocurren estos fenómenos, que están, obviamente, por debajo o por encima de la ley, pero no en el mismo nivel que la ley, que son fenómenos de deseo, en este caso masculino, uno cree que el dominante, digamos, es el hombre. En Lolita pasa todo lo contrario. Es ella la que le pinta la cara, la que lo enloquece, él es como una especie de corcho en el mar, no controla sus sentimientos, pero al mismo tiempo no puede tampoco tenerla, ¿no? La idea de no tener a la mujer que uno tiene es también una buena onda, ¿o no?
Como una buena onda.
Quiero decir...
¿Te mantiene el deseo?
No tener. Como tener la sensación de no tenerla.
Y te ata. Te puede atar. Yo pensé que el más grande era el que más concedía. Recién hablabas de... en la diferencia de edad, el más chico es el que más trata de zanjar las diferencias. Yo hubiera creído que era al revés.
Para mí el poder está en la juventud.
No desactualizarse.
Igual, yo creo que el poder está en la juventud.
Yo creo que también es tan distinto, perdón, ¿no? Pero si... hombre, mujer, ¿quién es más grande? Digo, primero socialmente, cuando una mujer está con alguien más chico, hay todo un temón a partir de eso y es como menos aceptado, me parece, que el hombre grande con una mujer más chica. Porque eso es más común. No, ¿notas en cuando... ¿cómo se llama la actriz que salía con uno más pendejo? Viviana Saccone.
Graciela Alfano.
También.
Demi Moore.
Sí, yo pensé, o sea, más local. Sí, claro, sí, bueno, pero es como todo el tiempo van a eso. En cambio, hay muchos más hombres que salen con, sobre todo, pueden separarse.
No, es que por ahí nupcias. Es más común una diferencia de, vamos a ponerle 5 años.
Nah, cinco no es nada.
Por eso, pero es más común 5 años mayor un hombre que una mujer. No sé, es más común, sí. No estoy diciendo ni que esté bien, esté mal. Una mujer 5 años más grande que un varón, ¿ya te parece que es mucha la diferencia? Sí. Y no te lo parecía si era inversamente.
Es que yo creo que son proporciones culturales, digamos, eso que decís. Más 5 por parte del hombre es nada, normal. Más 5 por parte de la mujer es algo. pero digamos, son establecimientos culturales, sí, en sí, realidad el fenómeno es exactamente el mismo. Sí. Y además, después está la cuestión de la verdadera diferencia, si radica únicamente en la diferencia de edad, digamos, o hay diferencias de otra naturaleza. Quiero decir, ahí lo que se tiene en cuenta siempre, como en primer lugar, es el envejecimiento, porque siempre el amor tiene algún vínculo con la experiencia de rendir, ¿no? Por ejemplo, no sé, es un caso así como emblemático de la historia del cine, Chaplin, que salía, que tenía 54...
Tuvo un hijo a los 80.
Tuvo un hijo a los 80, pero además a los 54 años salía con la hija de Eugene O'Neill, que tenía, si no me equivoco, 17.
Norman Brisky fue padre de gemelas a los 77 años.
Sí, sí.
Leon Rosichner, el filósofo, tuvo un hijo también a los 80.
No es Alejandro, ¿no?
¿Es el papá?
No. Es el papá de Alejandro.
Sí, el papá de Alejandro, pero no es Alejandro el hijo que tuvo a los 80.
No, claro.
Ni tampoco Alejandro es León.
No.
Claramente no.
Digo, el punto de vista de por el cual uno ve la diferencia es totalmente romántico. Uh-huh. Pero a mí me da la sensación de que una persona, si tiene una edad muy, muy grande respecto de su pareja, en el fondo paga por eso, es decir, paga por la juventud, que es como una especie de fuego fatuo. Quiero decir, hay un poder, me parece a mí, en la juventud, mucho más si es juventud más belleza, que es un poco, el paquete que se vende completo. La persona,
el combo que enamora,
lo que enamora, digamos, la persona veterana tiene como mucho que perder ahí. Y entra en ese trance de desesperación en el que entró Humber, el profesor de Lolita, siendo totalmente dominado por ese poder, que es un poco el poder de la naturaleza también, ¿no? Digo yo, no sé, por ahí ustedes piensan diferente o la persona que está escuchando piensa diferente.
No, me interesa la idea del poder de la naturaleza.
Me parece a mí que ese es un tema. El otro tema es el lenguaje, para mí es clave también. ¿De qué idioma habla cada uno? ¿En qué punto de encuentro se podrían enlazar el lenguaje de una persona de 50 años que tiene un romance con una de 20? Es decir, obviamente para zanjar esos baches está la cultura también. Es decir, el cine, la literatura, la actividad exterior. Pero me parece que siempre lo que termina hablando por uno es el discurso más interior, digamos, bueno, lo que a uno le falta, etcétera.
Sí.
Iba a decir lo que a uno le sobra también, pero eso...
Es que yo encuentro mucho atractivo en el intercambio también. No solo en el punto de encuentro. A ver, vamos a encontrar algún lugar para convencer de un tema. No, yo te cuento esto, que es lo que yo adquirí, vos me contás esto, que es lo que vos traes de tu mundo, intelectual, del que sea, ¿no? Para algunos juventud es belleza, para otros experiencias belleza,
o poder es belleza, o energía es belleza, cada uno la encuentra.
Me gusta más como esa idea de a ver, dame esto que me gusta de
sí,
vos.
Sí, que para mí es desconocido también y es como entrar en un mundo que me puede atraer y aprendo y todo.
Sí.
Que alguien que...
Pues el punto medio me parece más una ilusión que otra cosa. El intercambio me gusta más, como para esto de lo desparejo, digo.
Sí, y aparte en el fondo por ahí uno se enamora del origen, porque viste que hay como una especie de... como de derecho de piso que hay que pagar en la entrada a una relación amorosa, que es, bueno, hacer la autobiografía. O sea, claro. Uno cuenta quién es,
sí.
A su manera.
Sí, sí.
A uno le cuentan quién es, a la manera de que también quien lo cuenta...
También.
Y digamos, me parece que hay mucho también ahí de literatura en el medio. Quiero decir, es una historia de la que uno se enamora en el fondo. Y después, bueno, está la cuestión también de la belleza y del poder en situaciones extremas, como en el caso de Ann Nicole Smith, no sé si la recuerdan.
Claro.
Sí, claro.
Con aquel petrolero de Texas que se casó cuando ella tenía 26 y él tenía 90. Y ahí no podemos hablar de que las diferencias pudieran ser zanjadas por otra cosa que no sean te doy belleza, me das dinero.
Claro.
O viceversa. Quiero decir, esa sí es una situación muy extrema donde se veía que el tipo lo que quería era belleza y juventud, que era lo que le faltaba, y ella lo que quería era dinero, que también era lo que le faltaba.
O Adelfa, o el caso de... Se casó Adelfa.
Un gran caso.
Sí, sí, bueno, y también
no
cuando
sé
hablamos...
si aportaba belleza, ahí me parece que había otras cosas en juego.
No, ahí era inverso, ahí el... Ninguno portaba.
Fue uno de los pocos casos.
El chico se casó con otro chico después.
Sí. No sé si es trans ahora.
No, pero bueno, hay muchos casos. Todos también pensamos en hombres poderosos con mujeres más jóvenes. Y
justo hoy que se cumplen 100 años del nacimiento de Vita. estabas pensando en alguna. Bueno,
estaba pensando exactamente en esa.
Bueno, hay varios.
Hay varios,
sí,
varios,
hay un montón.
Pero
bueno, pero hay Franco Macri, que es el que estamos pensando, era un conocido Don Juan que buscaba chicas muchísimo más jóvenes, Flavia Palmiero, porque
que
hablando
de Evita y demás, y hace muchos años, pero después salió con mujeres que tenían 10, 15, 20 años menos que Flavia Palmiero.
Sí, claro.
No, bueno, el propio Franco Macri, digo.
Es que yo creo que ahí...
Siguió ampliando la diferencia de edad.
Yo creo que hay un pacto, así como está el pacto fáustico, digamos, que uno da su corazón por poder, por decirlo de una manera así muy rápida, sí. Está también el pacto vampirístico, digamos. El
joven, chupo de tu sangre y me convierto en joven.
Y yo creo que tiene que haber algo de eso también ahí.
Adelante.
Ser joven con los jóvenes. Y después está el tema de la experiencia, que yo no sé si es un verso. Habría que preguntar a las personas jóvenes que se enamoran de las personas muy mayores.
Hay que ver quién valora la experiencia. Para una persona no es un bien y para otra es todo. Estoy con alguien que sabe muchísimo y a mí me importa.
Que puede saber en un montón de sentidos. Y también yo creo que los... Ya nos metemos en otro tema que tiene que ver con el poder y con el dinero, pero un tipo que también te conquista desde, bueno, te paso a buscar hoy con mi avión privado y vamos a desayunar a París. Digo, actos románticos impensados que son solo de películas.
Sí, es de también, millonario, pero también hay un actor de romanticismo.
Claro, también ahí. Puede haber
y de atención
uno solo...
y te invito y te tengo en cuenta sí. Y te llevo. Este es mi mundo, yo
claro.
Te invito.
Sí. Es que yo creo que...
Puede empezar a atraer eso, te genera
la
como
mirada
una
común
cosa...
es la compró.
Sí, quiere la guita nada más.
Bueno, en realidad no sé si quiere la guita, sino cierto modo de administrarla, porque la guita tiene algo, me parece a mí, de lámpara mágica. Quiero decir, vos la frotás y sí. Te pasan a buscar por... con un avión privado y te llevan a desayunar a París. Quiero decir, la velocidad del dinero produce hechos milagrosos o el efecto de un hecho milagroso. Por ejemplo, este ejemplo que da Malena, que es casi un lugar común, te paso a buscar con mi jet y dentro de 10 horas estamos en París desayunando, es algo que... digamos, requiere mucho trámite para una persona normal.
Claro, sí.
Yo no. ¿Qué pongo en la valija? No sé ni por dónde empezar.
No, pero en esto de las diferencias de edades, que como decías al principio, el veterano o la veterana lo que quiere es juventud, que es algo que ya no puede tener. Y lo mismo, el joven o la joven quiere experiencia que no lo puede tener nunca, porque es joven, básicamente.
Bueno, lo que decía Juan José Saer, el escritor santafesino, sobre estas cuestiones, era que el capitalismo está organizado para que el hombre acumule y luego compre mujeres jóvenes. Sea en los prostíbulos, o sea, bueno, es una antigüedad ya.
Sí, pero por minutos.
Pero, digamos, quiero decir, comprarlo por lo acumulado, a través de lo acumulado. Y no es una mala idea. Pero nos estamos olvidando de que a la inversa también funciona.
Claro.
¿No? Y, bueno, Susana Jiménez, sin ir más lejos, bueno, se ha hablado de que ha tenido romances con personas muy... Bueno, ha tenido romances públicos con personas muy jóvenes.
Sí.
Y públicos, pero ahora reprimidos. No, pero viste que se apareció, no aparecía un... Apareció un...
Uno de estos, un chongo, boludo.
Sí, pero uno de estos que aparece en la tele, que no se sabe muy bien a qué se dedican. Que como que viven en la tele. Bueno, no me acuerdo quién era. Pero era un tipo de estos que... famoso, pero sin razón social, digamos.
Mediático,
sí,
ponele.
Un mediático. Okay. No me acuerdo ahora quién era. ¿No era Bambán?
Pero no sé razón. Si fue cierto.
Él lo había dicho igual.
Él lo había dicho,
se le cuelga también a Susana, se le cuelga.
Claro.
Bueno, Darín era más joven que
pero
ella.
Quiero decir,
mucho más joven. Claro. El Richard Darín.
Pero bueno, Susana, una mujer muy poderosa, sí, bellísima, claro. Digamos.
Sí.
Famosa. Con cierta onda, salvo cuando piensa soluciones finales para la policía, tranquilamente puede enamorar a un tipo más joven.
Chocobar, por ejemplo.
Que es más joven. Susana Chocobar.
A Darín le da pareja. Le lleva 15 años, Susana.
Susana Chocobar. Y también creo que, mucha diferencia. Al revés, con los hombres mayores, supongo que en algún momento, no sé si ya se ha escrito sobre el tema o no, pero el Viagra... también debe haber modificado mucho, porque también los tipos tenían, sí. Y tenían un momento en donde ya, por lo menos sexualmente, ya no podían ser activos, aflojaban.
Digamos que aflojaban.
Y el tener un recurso que podían hacer que mantengan su sexualidad activa, también les debe haber generado como una doble juventud de querer chicas más jóvenes porque podían sexualmente.
Para ambos sexos, al varón le generó, la mujer dijo... Este en otro momento no lo hubiera tenido en cuenta,
claro, pero
y ahora, mira vos.
Ahora sí.
Y le agrega el romanticismo del riesgo de la muerte. Porque el bobazo puede aparecer en cualquier
son
momento.
Mitos, no es eso, doctor. Doctor, ya es el doctor Becerra.
No sé si
¿es verdad o es mito la muerte del Viagrazo?
No lo sé, pero digamos que hay que imaginar
para
una muerte. Hay que imaginar una muerte y la del bobazo en condiciones pompillescas no está mal.
Por el payaso, el perrito Pompín, estamos sí, hablando. Claro. Bueno, Juan, siempre abrimos una puerta al pensamiento, a la reflexión, a la charla filosófica. No necesariamente pretendan soluciones, ni que se
ni
cierre la puerta.
Ni conclusiones tampoco. Exacto.
No, para nada. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Alan Pauls, que nos está escuchando desde Berlín.
Muy bueno. Nos conocimos ahí.
¿Qué edad tiene, sí, Alan?
Con el programa, digo. Sí. Vino el programa la primera vez en Berlín.
Transmitido desde Berlín el programa y él estaba... Y charlamos ahí, y hace poco vino acá también.
Bueno, él nos escucha.
Le mandamos un gran abrazo a Alan, entonces. Sí, vino a hablar de Rusia, es verdad. Hijo de un montón de librerías en español. En Rusia, un dato que me sorprendió. Vendían libros en español también en Rusia un montón. Bueno, gracias, Juan. Un placer.
Por favor.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.